vuelta. Estamos, nos acabamos de dar cuenta lo que pasó. Yo le mandé mal el teléfono de nuestro invitado a mi productora, así que tengo toda la culpa, faltaba un cero. Así que ahora estamos marcando para comunicarnos con Oscar McKinney, el vicedecano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, a propósito de este proyecto. Voy a volver a poner bien mi computador, porque ahí estaba mandando unos mails. Perfecto. Estamos ya a punto de comunicarnos, y si ustedes no han ido todavía nunca ahí a la calle Montecassino a conocer el Monasterio de los Benedictinos, yo creo que es uno de los lugares que más impresiona y que te pega una bofetada en la cabeza con su belleza. Parece que me está diciendo mi querido Moncho que tenemos el entrevistado en línea, maravilloso, Oscar McKinney. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal?
Bien, te pido disculpas por la demora, pero yo le mandé tu teléfono mal a mi productora, entonces fue todo culpa mía porque se me olvidó el cero, el último de tu teléfono. Así que ya no estamos en contacto y estoy feliz porque estaba transpirando de nervios.
No te preocupes.
Ya y no, rellenando no con todo gracia. Lo que podía. Rellenando con todo.
Está bien.
Ya, Oscar. Bueno, dime.
Bueno, la última vez que estuvimos juntos fue en una ocasión bien especial, pues, Rodrigo. Justo tú estabas dirigiendo una presentación y estaba don Eduardo Vilches también, muy viejito, igual que los sacerdotes de los benedictinos, y le anunciaron ahí el Premio Nacional de Arte, no sé si te acuerdas, fue precioso.
Tienes toda la razón, fue un momento increíble, claro, estaba Pablo Alard conmigo, exacto, ahí en el escenario conversando con Eduardo Vilche, y de repente en el celular de Pablo suena el Ministerio de las Culturas para decir que en ese momento se le entregaba este premio nacional fue increíble ese momento, de verdad fue
increíble,
muy emocionante.
Ese momento. Así
qué
es.
Lindo recuerdo, Oscar, muchas gracias. Bien. Claro, y ahí la Facultad en el Fondo de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo estaba presente, obviamente, en ese evento, por lo tanto estabas tú y estaba Pablo, ¿no?
Exactamente, fue una de las mayores sorpresas que nos hemos llevado el año 2019, fue muy bonito. Y él muy sereno también, no, fue muy bonito.
Absolutamente de acuerdo. Oye, Oscar, yo estaba adelantando un poquito esta tremenda noticia para el mundo, digamos, del patrimonio y de la cultura, que es este fondo que se han ganado ustedes, tú, Oscar McKinney y Santiago Bechtorf, para poder hacer un plan de conservación del Monasterio de los Benedictinos. Cuéntanos, por favor, de qué se trata este fondo, cómo se postula, por qué es la última vez que se va a poder hacer, aparentemente. Danos un poquito de contexto, porque creo que es importante saber lo que es la Fundación Getty, para qué va a servir esta plata, el hecho de que sea primera vez que Chile, en el fondo, clasifica o gana esta posibilidad de tener este fondo. Así que, felicitaciones, y cuéntanos de qué se trata.
Muchas gracias, por Rodrigo. En realidad son una tremenda noticia. Nos quedamos muy contentos con todo el proceso. Mira, se trata de que la Fundación Getty, a lo largo y ancho del mundo, ha venido durante las últimas décadas cuidando el patrimonio de la arquitectura moderna mundial en todos los continentes. Llevaba un montón de obras, muy pocas, de hecho una sola en Latinoamérica, en que se habían destinado algunos fondos grant de la Fundación para hacer manuales de conservación de la arquitectura moderna a lo largo del mundo. Y en Chile habían participado distintas entidades también por otros edificios. Hay arquitectura maravillosa, arquitectura moderna preciosa a lo largo de Chile, y este edificio en particular no había participado. Y vimos la oportunidad a través de la UDD y de acuerdo con el monasterio, con los monjes, que podíamos participar en este evento y podíamos presentar una propuesta del monasterio. Y uno de los directores de la Fundación Getty había visitado por otras razones, y como decías tú, el monasterio, y quedó impresionadísimo de la capilla. Así que nos animaron a participar, armamos un equipo así durante el verano, llegamos a la propuesta y nos avisaron en marzo que habíamos ganado estos fondos para la universidad para hacer un manual de conservación y mantenimiento por las próximas décadas del edificio de la capilla, no de todo el monasterio, sino que solamente en primer lugar de la capilla.
El edificio que, principal, el que la mayoría conocemos o en persona o por la foto, digamos, ¿no es cierto?
Exactamente. Es un edificio precioso, de lo más adelantado a su tiempo, y los mismos monjes durante los 55, 56 años de vida que tiene lo han mantenido impecable, pero necesita este nuevo perfil de salud. Ya ha tenido test de esfuerzo, Rodrigo, con los terremotos, tempestades, ha tenido nevazones, pero hay que pasarlo ahora por un pequeño trabajo técnico y ver cómo está funcionando en la realidad interiormente el edificio. Entonces, los fondos, como preguntabas tú, son directamente para ejecutar este manual en todos los aspectos. ¿Cómo está el suelo del cerro? ¿Cómo están las fundaciones? ¿Cómo están las estructuras? ¿Cómo están las cubiertas? ¿Cómo están las ventanales? ¿Cómo están los pisos, la temperatura, la luz, el techo, etcétera, etcétera? Es, en el fondo, un perfil casi biosísmico, biosustentable de la obra.
Eso, Oscar,
eso tenemos 18 meses.
¿Eso para qué sirve? Para los que no somos arquitectos ni ingenieros y estamos escuchando, ¿eso sirve para que en el momento que haya que hacer una restauración esté todo listo para poder hacerse? ¿Esto sirve porque si hay algún tipo de, no sé, terremoto o pasa algo y se cae una pared o se fractura una estructura, sea más fácil poder diagnosticar el problema? ¿Cuál es un poco el universo de soluciones que da hacer, digamos, este plan de conservación, que no es lo mismo que restaurar un lugar, sino que es como hacer todo el diagnóstico, ¿no?
Exactamente, tal cual como lo dices tú. Mira, déjame explayar un poco. Mira, este es un privilegio de entrar a ver el detalle, como el ADN del edificio. El edificio ha sido publicado, ha sido fotografiado, filmado, muchas cosas, pero él tiene un ADN, una como huella dactilar, que es muy particular. Pero muy particular. Primero, los monjes viven ahí. Los arquitectos viven ahí.
Eso es increíble.
El autor firma del permiso de edificación vive ahí. Va a morir ahí y va a ser enterrado ahí. El dueño de casa vive ahí. En el fondo, el usuario vive ahí, para que lo entendamos todo. Es como si tú vivieras en una casa toda tu vida, te van a hacer un diagnóstico. En realidad no la vas a cambiar, sino que fuiste tan feliz ahí que va a ser como esta manual de conservación para que siga otro u otros siendo tan felices como fueron estos autores. Pero el privilegio es que están vivos. Imagínate tú a un arquitecto muy famoso que hizo, no sé, una obra muy famosa, te voy a nombrar a uno muy conocido, Le Corbusier, en una iglesia en Francia, o La Tourette, no sé, y que estuviera vivo y te explicara el proyecto, y que te dijera qué es lo que hizo, cómo lo pensó, cuánto trabajó, cómo trabajaron en equipo estos dos arquitectos monjes muy jóvenes. Así que tenemos una oportunidad única, porque ellos, y nosotros tal vez, nosotros tampoco, Rodrigo, estemos en 5 décadas más. ¿Y cómo se va a arreglar si sufre un problema? Hay que tener un lineamiento, porque fue concebido originalmente y es tan bello que es monumento nacional. No es llegar a intervenir un monumento nacional como a uno se le ocurre. Por lo tanto, ellos quieren este legado. El monasterio quiere este legado para que otras generaciones también sepan cómo actuar. Ahora, el edificio, hay que decirlo, son tan buenos los arquitectos que han actuado que goza de muy buena salud. Ahora, vamos
a
comprobar.
Eso te iba a decir. Parece casi nuevo, teniendo casi 60 años.
Tal cual. Parece muy contemporáneo, muy contemporáneo. Cada persona que lo visita, como tú le decías a la audiencia, a los oyentes, queda totalmente impresionado. Baja la voz de la belleza de esta obra. Después de toda esta cuarentena, yo tuve la oportunidad de ir a hablar hace 48 horas con el hermano Martín, y está tan bello como siempre, había una luz preciosa, Santiago estaba despejado, y el hermano Martín Lúcido es el arquitecto de la obra, junto con el padre Gabriel Guarda. 92 años ambos, 92, y han vivido toda su vida en este monasterio, y han vivido enclaustrados, confinados, así que no les extraña la pandemia, siguen haciendo sus labores habituales. Es muy lindo todo lo que está pasando, muy bonito, Rodrigo.
Qué tremenda noticia, y para ustedes como facultad debe ser también un tremendo reconocimiento. Yo creo que esto es muy importante que se sepa, que se difunda, que se comunique, ¿no? Y que se comparta así con la gente, porque es un reconocimiento para ustedes, pero finalmente es un reconocimiento para un ícono de la arquitectura moderna de Santiago, de Chile, de Latinoamérica, y por qué no decir del mundo.
Así es. Finalmente, bueno, es un trabajo muy arduo, vamos a entrar a trabajar con muchos equipos, de muchos especialistas, vamos a obtener muchos diagnósticos y a su vez resultados, recomendaciones, va a haber seminarios, películas, muchos arquitectos y mucha gente que ha estado involucrada con los benedictinos, la vamos a invitar a participar, a la comunidad también de los monjes y de los hermanos, tantos artistas que ha habido alrededor de esta obra. Así que claro, es un reconocimiento para el país y especialmente para ellos, porque efectivamente fue súper pionera para la arquitectura esta obra de estos dos arquitectos. Así que muy contentos, esto va a durar 18 meses, habrá resultados tanto digitales como películas y como publicaciones que oportunamente haremos llegar. Pero básicamente se trata de un diagnóstico, no de hacer obras, sino que un diagnóstico claro, lúcido, profundo, de cómo se está esta obra después de casi 6 décadas, en su estado real. Si hay algunas filtraciones, si hay grietas, cómo aparecieron, cómo tratarlas. Y hacerlo con mucho cuidado, con mucha cautela. Pero no vamos a hacer nosotros, sino que nosotros vamos a hacer las recomendaciones para ellos. Por ahora que ni se toque, ni siquiera hemos recomendado que ni se pinte todavía.
Eso. Y de la mano todo esto con sus diseñadores, arquitectos, Martín Correa y Gabriel Guarda, y moradores ahí por más de 55 años, es realmente una maravilla. Óscar, ¿tú nos podrías contar un poco de la Fundación Getty, eventualmente de este programa, Keeping It Modern, y de por qué esta va a ser la última versión aparentemente de este programa de financiamiento, que me parece una pena, digamos, que no siga?
Bueno, eso es una comunicación que recibimos, Rodrigo, de la Fundación Getty, y que eventualmente esta sería la última versión de estos montos grant. Hay muchos edificios. Nosotros, dentro de los que hemos ganado esta fundación con la universidad, hay 13 edificios más a lo largo del mundo, preciosos, y han sido 77 en total. Efectivamente deben existir muchos más, los debe haber estudiado la Fundación Getty. Yo creo que por razones financieras tal vez están en algún problema, porque son muchos millones de dólares los que donan. Y efectivamente, si ya están los 77 más importantes, quizás han recapitulado. Nosotros nos hemos preguntado cuáles son las razones porque esta... Este ha sido el último de la arquitectura moderna a lo largo del mundo. Y esperamos que, ojalá se abriera más, porque efectivamente que en Chile, como decías tú, hay muy buenas obras de arquitectura moderna. La Fundación Getty, entre otras cosas, o sea, tiene 3 fundaciones muy grandes, tiene desde publicaciones, fotografía, pintura y arquitectura, en todo el campo de la cultura, lo cual es un agrado que en esta época todavía subsista. Sí, claro. Y dona mucho dinero a estas obras, en museos, en instalaciones, en publicaciones y en arquitectura. Específicamente en arquitectura es, yo te diría, incluso este amor, este cariño por la arquitectura moderna. La arquitectura clásica, incluso renacentista, tiene otras vertientes. Ellos se han preocupado de este último siglo, incluso con la guerra, la posguerra, que ha sido brutal la cantidad de destrucción de las obras, de conservar como esta este tesoro, esta simiente de muy buenas obras, entre las cuales, gracias a Dios, está una de Chile. Y hay otra de Uruguay. Nada más en Latinoamérica hay obras preciosas en Brasil, en Perú, en Colombia, que ojalá les tocara. Pero si me apuras, no tengo la razón específica, sospecho que es económica, por lo cual se detiene este Keeping in Mode.
Bueno, pero hay que, más que lamentar, hay que aplaudir todo lo que han hecho en estas 7 versiones, estos muchos millones de dólares, porque solamente para esta 7ª versión y para estos 13 edificios, y yo al principio del programa alcancé a enumerar la mayoría de ellos, en países como Kuwait, Nigeria, Portugal, Senegal, etcétera. Son 13 edificios, en total 2,2 millones de dólares solamente para esta 7ª versión y 180 mil dólares para estos 18 meses de trabajo en que se va a llevar a cabo este plan de conservación del monasterio de los benedictinos. ¿Qué te pasa a ti, Oscar? Oscar McKenney, vicedecano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. ¿Cuándo vas, cuándo has ido, la primera vez que fuiste, si es que te acuerdas, cuando entras al monasterio de los benedictinos? Porque yo creo que esa es una experiencia que uno como que no se olvida, no sé si la primera vez, pero de cada vez que uno va y entra a ese lugar, y no solamente el lugar, sino el Cerro Los Piques con su vista a Santiago, es una mezcla de arquitectura, de paisaje, de arte integrado al paisaje. ¿Qué te pasa a ti, Oscar, con este lugar, desde La Guata?
Mira, yo me acuerdo, de niño vivía en Presidente Risco frente al Cerro San Luis, o Cerro Navidad, que estaba bastante pelado y empezaron a hacerse las primeras casas, y había una casa volada que salía como al aire, como que estaba suspendida, y la venían a dibujar estudiantes de arquitectura. Y ellos hablaban, esta es la casa de Don Alberto, que hizo Alberto Sartori, Recordonte, no sé qué. Y yo de chico quedaba impresionado, siempre me impresionó eso. Y después empezó un conjunto de edificios, Rodrigo, precioso, también como unos departamentos, y los venían a dibujar estudiantes. ¿Y qué es esto? Es de don Mario Pérez de Arce, Premio Nacional de Arquitectura. Un edificio blanco, maravilloso. Yo siempre he quedado con el bicho, bueno, después decidí estudiar arquitectura, nadie en mi familia había estudiado arquitectura, y entré a la Universidad Católica. Y mi proyecto de título fue justamente una parroquia, y elegí de profesor a Fernando Pérez Oyarzún, uno de los personajes maestro. Más notables de este país, un maestro, que lo primero que me hizo es estudiar a fondo dos obras. Una de Eladio Dieste, en Uruguay, que justamente ganó hace años este mismo fondo. No te y otro creer. De los benedictinos, claro.
Era justo la obra uruguaya que era la única, aparte del monasterio de los premios de la Fundación Getty.
Tal cual, esa, ya. la única, una iglesia en ladrillo preciosa. Bueno, y me mandó que tenía que conocerme, pero como la palma de mi mano, a conocer el monasterio benedictino. Y por supuesto, yo desde esa vez que he enamorado de ese edificio. Mi proyecto de título tiene altos guiños de la capilla, digamos. Y hace muchos años lo desarrollé. Porque es impresionante la belleza y el recogimiento, junto con otro arquitecto. Muchos arquitectos van a las 10:30 de la mañana los domingos a misa. Se cruzan miradas entre arquitectos, premios nacionales, Gabriel Guarda. Es divertido, es muy entretenido ir a una misa allá. Además del ambiente, digamos, y el recogimiento. Pero lo que pasa es, como dijo un queridísimo arquitecto que ya murió, cuando tú entras a este tipo de obras, Rodrigo, baja la voz al tiro. Ya sabes que estás en un lugar sorprendente, mágico, sagrado, como tú quieras llamarlo. Eso es lo que me pasa a mí cuando entro a los benedictinos. Se me alegra el corazón y bajo la voz. Quedo como admirado.
Se me pone la piel de gallina escuchándote, Oscar, y aparte me hace volver a confirmar por 18ª vez, o mejor dicho, enésima, la importancia que ha tenido Fernando Pérez Oyarzún en la formación de tantos arquitectos importantes, digamos, y que han hecho cosas importantes en su vida como arquitecto. ¿Qué maestro, Fernando Pérez Oyarzún, actual director del Museo de Bellas Artes?
Sí, claro, y jefe del programa de posgrado de la Universidad Católica. Tiene una tarea súper importante, decano por mucho tiempo y qué sé yo. Pero una humanidad que te hace recogerte, digamos. Y yo tengo los mejores recuerdos de haber trabajado con él. Fue muy feliz y después tímidamente fue ayudante de él en la universidad y después profesor junto con él. Por supuesto, él llevaba el taller. Y luego, por varias razones nos distanciamos. Yo me vine a la Universidad del Desarrollo, la cual he sido muy feliz, pero seguimos en contacto. Cada conversación que hemos tenido ha sido muy profunda, en todos los aspectos de la vida. Al igual que he conversado con el padre Gabriel Guarda, muy profundamente, y con Martín Correa, el hermano Martín, menos profundamente. Es más bicharachero, más divertido el hermano Martín.
Sí, es muy carismático el padre Martín. Muy carismático. Me tocó llevar a un grupo de gente a conocer el monasterio de los benedictinos, y él nos recibió, y él estuvo con nosotros, y él grababa los videos y con nosotros, y se sacaba fotos. Era realmente, parecía una persona de, no sé, de la mitad de la edad que tiene. Una jovialidad increíble el padre Martín.
Encantador, el hermano Martín, encantador, 92 años. No parece un abuelito, con una vitalidad. Anteayer, nos recibió, conversamos largamente, como si más veces, Rodrigo, debe haber contado esta misma historia. Así que nosotros le hacemos otro tipo de preguntas. ¿Y ahí por dónde se llueve en la capilla? ¿Por dónde claro, están sufriendo más? Y pasan frío, y ahí descubrimos los secretos que son de la vida diaria. Una cosa es ir a una foto, 10 minutos, estar ahí, entrar, impresionarse con la luz que lograron estos arquitectos, y otra cosa es vivir adentro. Y estos sacerdotes y estos monjes son felices adentro. Mira, vamos a intentar, como tiene una casa de huéspedes, hay que recordar que los benedictinos no tienen 50 años, 80 años, aquí nomás, tienen 1.500 años. Tienen una vida milenaria, 1.500 años, desde San Benito, que funda esta orden. Y vienen haciendo esto todos los días, hora et labora, se levantan muy temprano, entran de noche a la capilla. ¿Qué temperatura habrá? Rezan, toman desayuno, tienen una misa. Su sistema no ha cambiado nada, ni con la pandemia, ni con las guerras, ni con la... Siguen igual. Entonces impresiona ver cómo están operativos totales, digamos. Pero tú dices, bueno, estos van a estar más en reposo, más encamados, más... Bueno, tiene 92 años. No, feliz, encantado, echando la talla. Y seguro nosotros vamos con varios ya especialistas protegidos con el sistema de salud, COVID, para el próximo martes. Te apuesto que nos va a recibir feliz. Él autorizó que entremos bajo tales condiciones. Bien, dime.
Oye, no, digo, ninguna duda que va a ser así, pero te quería comentar que el sábado me tocó tener una conversación en el Instagram de Carlos Mayé, que es el director del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, es arquitecto, y además vivió varios años como monje, digamos, en este lugar, sabe mucho del Monasterio de los Benedictinos, y me contaba lo que yo no tenía idea, es que no es casualidad que el Monasterio de los Benedictinos está en un cerro isla de Santiago, que es el Cerro Los Piques, con esta vista. Me decía que a los benedictinos les importa mucho esta como relación distante pero también cercana con la urbe, con la ciudad, esto de escuchar y de ver un poco los sonidos y las luces de la ciudad. Entonces están como aislados, pero al mismo tiempo también están conectados, y que esta ubicación no era una ubicación casual, era parte un poco de la manera en que se constituían en edificaciones, en lugares, los monjes benedictinos.
Así es, tal cual como dices tú. Bueno, Carlos Mayé Aránguiz, gran personaje.
Exactamente.
Una cultura increíble. Bueno, es asesor también, asesor patrimonial, nos va a ayudar mucho, asesor docente de la universidad, y nos va a ayudar mucho en los estudios que tenemos que realizar. Y tiene toda la razón. Bueno, él vivió una etapa importante de su vida ahí, y nos ha contado un montón de cosas, sin infidencia, con mucho cuidado, ha sido muy, muy cauteloso. Pero sí, viendo la historia de los benedictinos, hay órdenes que son más ciudadanas. Hay órdenes que se van al desierto. Fíjate que una de las cosas que dice Carlos muy interesante es que los benedictinos no son como los dominicos, que están como en la ciudad. Los benedictinos no se venían a instalar en el casco urbano. En cambio, la iglesia de los dominicos, en el centro de la ciudad, vinieron junto con los españoles. Los benedictinos son más de los cerros. De alejarse un poco, la distancia justa, fíjate. Y yo me imagino, porque hicimos una investigación hace unos 10 años con una profesora, la directora, actual directora de la Escuela de Arquitectura de nuestra carrera aquí en la Universidad del Desarrollo, Karen Ulrichsen, hicimos un estudio sobre los cerros isla y cómo habrá sido cuando se instaló el monasterio aquí en este pequeño cerro. Es una meseta muy chica. Casi nadie sabe que existe el Cerro Los Piques de San Benito, se llama.
Así es.
Muy pequeño, con una mirada maravillosa en una meseta precordillerana hacia la cordillera de los Andes. Imagínate tú el año 55, 58, despejado, con nieve, de haber sido gloriosa esta vista.
Bueno, de hecho crearon su propia calle, ¿no? La calle Montecassino.
Claro, eso es un es divertido. Eso, claro, porque al principio entraban por detrás, al monasterio se entraba por otro lado, por lo que va a ser ahora Bulnes Correa, que van a abrirlo. Sino que, claro, quedaron esta pequeña que salía desde Otoñal, Lavándulas, Otoñal, esta pequeña caña en una curva, y que la entrada la idearon con esta piedra del lugar, partida por la mitad preciosa, canteada, y un muro que va ascendiendo. Es mejor dejar el auto afuera, si es que alguien va de lo que nos está escuchando, deje el auto afuera y camine, para que se sorprenda de este espectáculo, para llegar a la capilla. Y en un trayecto de unos 250 metros, se llega a un atrio precioso y se entra a esta capilla. Y por el costado se entra al monasterio, que también es obra de grandes arquitectos, de la Católica del Paraíso, y ha estado Patricio Gross también metido, y varios más, digamos. Pero la capilla es de estos dos monjes.
Déjame hacer un link nomás con la historia. La abadía de Montecassino, a 130 kilómetros al sur de Roma, justamente es este como lugar central, ¿cierto?, de la orden benedictina, y está sobre una colina del Valle Latino, con vista, una vista espectacular. O sea, ahí está, digamos, qué mejor explicación que ver lo que es esta abadía de Montecassino, que le da el nombre a la calle del monasterio de los benedictinos nuestros, digamos, los que están en Santiago, en el Cerro Los Piques. Qué lindo cómo se conectan las cosas, digamos.
Tal cual. No,
oye, Oscar, tú nombraste la luz. Yo quiero ir a, finalmente, antes de que terminemos esta conversación, quiero que me cuentes, como arquitecto y como cercano a este lugar, lo que te pasa con la luz, porque probablemente hay pocas construcciones en Chile que tienen un tratamiento de la luz como el que tiene el monasterio de los benedictinos.
Ok, mira, voy a tratar de explicarlo bien en simple. Ha sido muy estudiado este tema, digamos, pero desde estos arquitectos originales que nos han explicado cómo la pensaron, obviamente esto tiene un sentido ritual. Vale decir, las fiestas religiosas se celebran en días especiales, con luces especiales. Eso lo estudiaron durante un año estos arquitectos. Ajá. Por ejemplo, hoy día es el Día de la Transfiguración. El Día de la Transfiguración, de la fiesta de la Transfiguración en el Monte Tabor, muy linda la historia, sucede hoy, en un día como hoy, que está despejado, con una luz especial. Eso lo estudiaron, y hay que decirlo muy claramente, eso estudiaron el hermano Martín y el padre Gabriel. Y, por ejemplo, pensaban, imagínate que esto les toca el año 62, en que hay un concilio de por medio. Ha habido dos concilios vaticanos en la historia, dos. El 62 les toca a ellos. Antes del concilio, la misa se hacía con el padre de espaldas y el altar hacia el oriente. El oriente de donde viene Jesucristo, dice. Entonces la luz venía de allá, en todas las iglesias, que no se recuerde, o están mirando al oriente, la luz viene por estos vitrales. Okay. Y justo a ellos se les ocurre que, como están en un cerro, el cerro mira al norte. Es muy bonito, entonces te explican. Mira, está el abad sentado cuando está en presidiendo, ¿no es cierto?, en el presbiterio la misa, está en el eje de la capilla, pero la luz viene del oriente, no viene del norte. Y es, empiezan a hacer pequeños gestos con la luz para dejarla entrar muy sutilmente por los bordes de estos muros. Porque en el fondo la capilla es dos cubos de hormigón cerrados, no hay vista para nada. Solamente el ingreso de luz por arriba, por los costados y por abajo. Entonces uno se siente suspendido en estos dos cubos de aire. Vamos a hacer un ejercicio muy bonito con eso, Rodrigo, los vamos a sorprender, sobre cómo sacarle los muros, esto digitalmente, y pensar en el espacio interior.
Qué maravilla.
Y la luz,
qué maravilla, esto, perdona, claro, saber que lo van a documentar, perdona la interrupción.
No te preocupes. Entonces termino con esto de la luz.
Sí.
Ellos han vivido 50 años con esta misma luz, y celebran los domingos con esta misma luz. Entonces, ya a ellos yo no les llama la atención. Es parte de esta fiesta. Nosotros vamos a documentar ahora esta luz. ¿Cuántos looks hay? No es que sí, que llega, qué bonito, también. Es que ¿cuántos looks? ¿A qué hora? ¿Cuándo es? ¿Cómo es estacionalmente? ¿Cómo es en invierno? ¿Cómo es en el verano? ¿Cómo es la noche? ¿Cómo es la iluminación cuando hay una fiesta que más de tarde, noche? Hay que recordar que aquí no se celebran ni matrimonios, ni funerales, nada. Solamente misas, Eucaristía. Entonces, eso lo vamos a documentar también viviendo este espacio 365 días al año.
Wow. Estoy alucinado con esta conversación, Oscar. Estoy alucinado por lo que van a hacer, por la manera en que lo relata, por el amor que siento que tienes a lo que estás hablando. Ha sido una conversación preciosa. Yo podría seguir conversando dos horas más contigo, pero nada, quiero agradecerte esta primera conversación. Espero que nos volvamos a encontrar en este programa, porque creo que hay muchas más cosas que podemos aprender de ti. Y te quiero felicitar, Oscar McGeady, vicedecano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, quien junto a Santiago Vectors se han ganado este fondo internacional de tremendo prestigio de la Fundación Getty para llevar a cabo este plan de conservación del Monasterio de los Benedictinos. De verdad, felicitaciones y un honor haber conversado contigo.
Muchas gracias por haber llamado, no te preocupes, también estaba justo con otra llamada en el mismo momento, así que encantado. Si hay alguna sorpresa, no te preocupes, te voy a comunicar. Conversemos porque nos encontramos con algo interesante en los benedictinos. Si no, gracias, que viva, Oscar, por muchos años más. Muchas gracias.
Exacto, te pasaste.
Un abrazo. Que